Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Janet Parker fue una médico de Birmingham que murió muy joven. Murió de viruela. De hecho, fue la penúltima persona que murió en el mundo de esta enfermedad. La viruela ya estaba presente en el Antiguo Egipto y a lo largo de los últimos milenios ha hecho mucho daño. Solo el pasado siglo la viruela mató a 300 millones de personas. Pero a partir de 1967 se inició una campaña mundial de vacunación que en 1979 permitió dar por erradicada la enfermedad.
Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated.
Buena noticia desde Ginebra. La Organización Mundial de la Salud ha hecho saber que la viruela ha sido virtualmente erradicada. La noticia la daba el famoso presentador de la ABC, Peter Jennings. Antes de que este anuncio se produjera, la doctora Parker se infectó y murió semanas después. ¿Cómo se había podido infectar de viruela una británica cuando la enfermedad estaba a punto de desaparecer? En la misma facultad de medicina donde trabajaba la doctora Parker había un centro de investigación dedicado al estudio de la viruela. Este centro estaba a cargo de otro doctor, el doctor Benson. Benson se dio cuenta de que Parker se había infectado porque se había producido una fuga en su laboratorio. El doctor Benson, poco después, se suicidó. Benson fue realmente el último muerto por viruela, no por haber sido infectado, sino por desesperación. Contra los virus se pueden desarrollar vacunas. El sentimiento de culpa y la desesperanza son mucho más difíciles de curar. A estas horas todavía no ha terminado el almuerzo que el rey emérito comparte con su hijo, Felipe VI, y con parte de la familia. No parece que la comida haya sido especialmente amistosa. En cuanto termine, el emérito volará directamente a Emiratos Árabes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a que una comida del que fue jefe del Estado y favoreció la llegada de la democracia con su hijo sea una noticia muy importante? ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que de ese encuentro no tengamos foto?
Que el rey Felipe VI está haciendo todo lo que tiene que hacer y quien no lo está haciendo es el emérito, su padre. Creo que en estos días de visita del rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir.
¿Cómo hemos llegado a una situación en la que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, critica al anterior jefe del Estado por no dar explicaciones? Desde luego, en todo esto tiene mucho que ver que Sánchez gobierne con un partido que quiere derrocar a la monarquía. En el origen de todo hay una conducta poco ejemplar de Juan Carlos I que jurídicamente esa conducta no ha tenido consecuencias. El conocimiento de esa conducta provoca que Felipe VI se distancie de su padre. En junio de hace 3 años el emérito deja de tener actividad institucional y en marzo de hace 2 años el hijo le retira la asignación al padre porque no parece conveniente que quien ha ganado dinero de forma irregular reciba dinero de todos los españoles. Y en el verano de hace 2 años se produce el dislate, el gran dislate. El emérito acaba en Abu Dhabi, donde fija su residencia. No había ningún motivo para ese exilio. Cuando el emérito anuncia que quiere volver, ni la Casa Real ni el gobierno le dejan dormir en Zarzuela, donde ha vivido 40 años. La regulación que se aprobó cuando el emérito abdicó en 2014, no estableció nada sobre la residencia que tenía que tener Juan Carlos I. No dejarle dormir en la Zarzuela es otro dislate. El actual rey Felipe VI ha hecho saber que está enfadado porque su padre le dijo en una carta que sus visitas tendrían un carácter privado y Felipe VI no considera nada privada la visita y lo que ha sucedido este fin de semana en Sanjenjo. En abril se aprobó el decreto que regula la casa y la familia real y en ese decreto se dice claramente que no se aceptarán regalos. Felipe VI considera que su padre ha sido demasiado regalado. Ha volado en un jet privado, nadie sabe quién lo ha pagado y ha sido regalado en Sanjenjo. Todo esto hubiera sido bastante más fácil si no estuviese Podemos en el gobierno y sin el dislate de la marcha del emérito y sin el dislate de prohibir que Juan Carlos I durmiera en Zarzuela. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos que Canarias confirma un caso positivo de viruela del mono. Es el primero fuera de la Comunidad de Madrid, donde hay 34 casos confirmados. Sanidad estudia más de medio centenar de casos de posibles contagiados en 10 comunidades autónomas. Canarias y Andalucía están pendientes de 6, Galicia de 3, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana de 2 y Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco de 1. Una enfermedad que, como nos contaba en Mediodía COPE el epidemiólogo Nacho de Blas, no produce normalmente casos graves o fallecimientos, por lo que no hay que alarmarse.
Es una enfermedad que se conoce, que hay vacuna, que gran parte de la población, por encima de los 43, 44 años, estamos vacunados. Parece ser que la variante que está afectando es un linaje que procede de África Occidental, que es más leve que el de África Central, con una menor letalidad y también una capacidad menor de transmisión. Es un poco sorprendente tantos casos precisamente con esta variante, pero hay que preocuparse en su justa medida. No es esperable una epidemia masiva, pero hay que controlar esos casos y cortarlos a la mayor brevedad.
Y detenidos 4 menores de edad acusados de haber violado a una joven de 18 años el pasado viernes en la localidad castellonense de Villarreal. Quique Rodríguez.
Los detenidos son 4 menores de edad y la investigación se iniciaba a raíz de la denuncia presentada por la joven tras los hechos ocurridos el viernes durante la celebración de las fiestas de San Pascual en Villarreal y que finalizaron ayer. Según informa la subdelegación del gobierno en la provincia de Castellón, se descarta la participación de más personas, con lo que en principio no habría más implicados en esta presunta agresión sexual a la joven de solo 18 años de edad.
Y contamos que ha sido condenado a cadena perpetua el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra por el asesinato de un civil en la región de Sumy, en el norte del país. Eva Revenga.
Vadim Sisimarin, de 21 años, se ha declarado culpable durante el juicio por haber matado a un hombre desarmado y en bicicleta que iba hablando por teléfono. La muerte ocurrió el pasado 28 de febrero, 4 días después del inicio de la invasión rusa. El tribunal considera que es culpable de homicidio premeditado y le ha aplicado la máxima pena prevista, que es la de cadena perpetua. Durante el juicio, el joven aseguró que lamentaba mucho lo que había hecho, aunque en un primer momento se negó a acatar la orden que le daba su superior. Luego terminó disparando al hombre de 62 años para que no les delatase. Vadim ha asegurado también que acata la pena impuesta.
Y protagonistas a esta hora, Nadal y Mbappé. Luis Munilla.
Rafa Nadal, porque está a punto de debutar en la vigente edición de Roland Garros, Ángel García.
De hecho, ya está debutando Muni, ya ha saltado a pista Rafa Nadal. Hace 8 minutos arrancó su partido ante el australiano Jordan Thompson. El debut de Rafa Nadal, el primer paso hacia su 14º título, ojalá, aquí en Roland Garros. 8 minutos de partido, primer juego para el australiano. En el segundo, manda Nadal 40-30 para poner el 1 iguales.
Lo contamos desde ya en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y el otro protagonista es Kylian Mbappé, que acaba de comparecer en rueda de prensa explicando su decisión de quedarse en el PSG. París, Dani Gil.
Y ha dicho que se siente muy feliz de haberse quedado en su casa, en París. Ha aprovechado otra vez para agradecer al Real Madrid, al presidente Florentino Pérez y a su afición que le abrieran las puertas del Santiago Bernabéu, y ha pedido que entendieran que aún no ha terminado su etapa en el Paris Saint-Germain, donde quiere seguir ganando cosas importantes. Dice también que Messi y Neymar no han tenido que ver en su decisión final, que era algo personal, e insiste en el cariño que le tiene al Real Madrid pese a todo.
Quiero darles las gracias y entiendo la decepción, pero espero que ellos se entiendan que elegí quedarme en mi país porque soy francés. Y como decía, quiero seguir intentando llevar a Francia lo más alto posible y también a este campeonato y a este club.
Y además ha habido lista de la selección para los partidos de la Liga de Naciones de junio. Las novedades son los regresos de Ansu Fati, Marco Asensio, Thiago Alcántara e Íñigo Martínez.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana el calor de estos días nos va a dar un cierto respiro con máximas de 22. Baja bastante el mercurio. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A42 Getafe. Y de salida por la 2 en Torrejón y A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3. Y mucha precaución, hay obras que cortan en estos momentos la circulación total en la A3 en Arganda hacia Valencia. Se ha habilitado un carril de entrada en sentido salida. Directores y docentes de una treintena de colegios e institutos de Villaverde han pedido al Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno más recursos sociales para luchar contra la captación de menores y la presencia de bandas juveniles en los centros educativos. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Si hablamos de estado del bienestar, hablamos de un estado en el que la clase media es importante, fuerte, potente, la mayoría probablemente de la población, ¿no?, que compone ese estado. Durante mucho tiempo, pues incluso a nosotros, a ti, a mí, a lo largo de nuestra vida, si nos han preguntado alguna vez, ¿y tú cómo te consideras?, ¿no? Pues al final lo primero que te venía a la cabeza normalmente era, pues, clase media. Bueno, ¿y qué es clase media? Pues durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, o por lo menos estar pagándola, tener una hipoteca, un trabajo estable, con ingresos suficientes para llegar a fin de mes sin demasiados sobresaltos y, en la mayor parte de los casos, con un proyecto familiar en marcha. Bueno, pues ahora conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi un milagro. Y desde luego todo esto preocupa a la mayor parte de la población, ¿no? A gente como, por ejemplo, Paqui.
Es un quebradero de cabeza el ver que nuestros hijos hoy en día pues tienen un futuro, a mi forma de ver, con mucha incertidumbre. Y eso es una pena. Son niños que se han dejado muchas horas de estudio, muchas cosas en el camino de no poder hacer para labrarse ese futuro, y resulta de que ahora el futuro pues no les sonríe como ellos quisieran, ¿no?, o como queremos también los padres que les sonrían.
También forma parte de las preocupaciones de María.
Tengo hijas que están muy preparadas, han terminado las carreras, tienen máster, tiene el currículum, lo tienen muy bueno, y sin embargo, bueno, pues trabajos fijos, de momento solo hay una que lo tiene. Entonces, a la hora de establecerse y de independizarse y de formar una familia, pues yo creo que lo tienen un poco mucho más complicado que lo teníamos nosotros.
Y si a ti como madre o como padre te preocupa que tus hijos, llegados a cierta edad, pues no vivan con una estabilidad económica, no vivan tranquilos, no tengan un proyecto, imagínate cuando ellos mismos, ¿no?, se comparan contigo.
En comparación con nuestra familia, con mi edad, yo ahora mismo tengo 29 años, en el pasado las condiciones económicas eran mucho más asequibles, te podías permitir comprarte un piso, a nivel económico era muchísimo más estable, y a día de hoy la situación es totalmente diferente. Y preocupa bastante porque con el sueldo que tengo, pues el hecho de poder comprarme un piso y eso es bastante complicado.
Es Alberto, y fíjate, él tiene un trabajo indefinido, ni siquiera temporal, pero su salario, pues la verdad es que deja mucho que desear. Peor lo tiene Paula, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato en prácticas.
A día de hoy mi situación en comparación con la de mis padres es totalmente diferente. Ellos a mi edad estaban a punto de casarse, tenían trabajo fijo, también estaban a punto de independizarse. Yo acabo de empezar a trabajar, llevo prácticamente un mes trabajando, pero yo no puedo permitirme un piso por mí misma. O sea, yo voy a tener que seguir viviendo con mis padres por lo menos unos cuantos años más hasta que consiga algo en lo que me paguen más o no lo sé.
Bueno, a esta hora de la tarde, como cada lunes, cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es la situación con la que nos encontramos. Estamos hablando de jóvenes que rondan la treintena, ya los 30 años, incluso a veces más, pero que están en esta situación. Ese concepto de clase media, que es fundamental, que es importante también para mantener un estado de bienestar, se nos va poco a poco estropeando, va decayendo. Ni Alberto ni Paula cumplen los requisitos, ¿no?, para entrar en lo que siempre hemos considerado como clase media, y esto al final puede suponer un deterioro para la sociedad en general. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
Bueno, eso creo que es algo a lo que muy poca gente tiene respuesta, ¿no? Sí que me parece, por ejemplo, hace unos años salió un libro que se llamaba El muro invisible, del colectivo Politikon, y entonces una de las formas de describir esta situación era jóvenes que no pueden dejar de serlo, ¿no? O sea, que tú, en cierta manera, no puedes tener una vida adulta porque es muy difícil, tienes estos trabajos que son precarios, que son temporales, que es muy difícil independizarte, formar una familia, o sea, tener una estabilidad.
Abocados a ser eternamente jóvenes.
Exacto, ¿no? Y entonces eso me parecía que era una forma curiosa. Luego también, seguramente, como todo el mundo nos definíamos como clase media, y a lo mejor la clase media en un país como España era mucho más frágil de lo que parece, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que hay en mucha gente, pues que además, digamos que ese ascenso se produjo de una forma muy rápida, y creo que hay un temor que es a un desplazamiento, ¿no? A pensar, pues yo no voy a tener eso, porque seguramente muchas veces los jóvenes creo que infravaloran las dificultades que pasaron sus padres, porque yo he ido a cenar muchísimas más veces que mis padres en toda su vida, seguramente fuera de casa, digamos. Entonces sí que había eso, pero me parece que había sí esa sensación de que podías, de que sí que podías ascender en cierta manera o llegar a unas condiciones mejores, que creo que eso es lo que ahora no hay tanto.
Había más posibilidades de, es decir, tenías más oportunidades, ¿no?
Exacto.
Si realmente querías afrontar esa posibilidad de independizarte, tener una familia y demás, es posible que no hubiera una situación de tanta precariedad o tanta dificultad. Otra cosa, efectivamente, es cómo han vivido unos y otros. Creo que incluso hasta los propios padres se han olvidado un poquito, ¿no? De esa época, de sus inicios, no lo sé. Bueno, vamos a ir hablando de todo esto, porque lo que sí es cierto y se está constatando es estas dificultades por las que está pasando la clase media. De hecho, un estudio publicado recientemente por la Fundación La Caixa dice que sí, que se produce una pérdida progresiva de la clase media, al menos tal y como la conocíamos hasta ahora. Olga Cantó es una de las autoras del estudio, es profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si hay algo que nos queda más o menos claro, luego habría a lo mejor mucho más que matizar, es que los padres de esta generación millennial, que sí lo está teniendo muy difícil, parece que reflejan el prototipo de clase media a la que sus hijos no pueden aspirar o no pueden mantener. ¿Realmente hay un prototipo de clase media? ¿A qué nos estamos refiriendo, Olga?
Bueno, en el estudio que hacemos para La Caixa analizamos todo un periodo desde el 73 con los datos que tenemos, que a veces no son perfectamente comparables porque han ido cambiando, pero bueno, hacemos lo que podemos con las fuentes que tenemos desde el año 73 y sí que realmente vemos que la estructura de las clases medias ha sido bastante constante a lo largo del tiempo en cuanto a reparto de la renta total, digamos, ¿no? Y en ese sentido el cambio fundamental se produce entre 2008 y 2014, ¿no? Cuando se producen las dos caídas importantes de renta disponible para las familias. Y ahí sí que observamos precisamente lo que decías ahora mismo, que se produce un trasvase de población, sobre todo de clase media baja. Ahora podemos ver un poco qué sería en términos de renta esas tipo de familias que caen hacia abajo, ¿no? Un poco esa idea que se acaba de mencionar sobre clase media frágil, ¿no? Porque la clase media baja es una clase media más frágil y en particular es muy importante que protejamos ese grupo porque es el grupo que más cohesiona la sociedad, ¿no? Las sociedades más cohesionadas en términos de ingresos específicamente son sociedades que tienen mucha clase media baja, ¿no? En concreto Francia pues sería el país europeo que más tiene clase media baja. Y esos son los que, además del 10% más pobre, más sufrieron la caída de rentas del 2008 al 10 y luego posteriormente del 10 hasta el 13, ¿no? Esos dos golpes importantes. Y bueno, quizá respecto de lo que habíais subrayado antes, me parece clave subrayar la diferencia del acceso a la vivienda. Creo que todo lo que se ha oído en las entrevistas previas, uh-huh, deja muy claro que la gran diferencia de la generación joven en este momento, aparte de la falta de políticas, que también es importante, ¿no? Relativas al mantenimiento de las familias, como políticas de financiación de familias con menores, que serían muy importantes y que existen en otros países europeos y no en España, el punto clave es el acceso a la vivienda. Yo creo que esa es la gran diferencia para la emancipación de los jóvenes de hoy en comparación con sus padres, porque claramente es verdad que en términos de poder adquisitivo los jóvenes de hoy tienen más capacidad adquisitiva que sus padres en aquel momento, pero no en términos de precio de la vivienda. Y la vivienda es un bien clave, es digamos básico, preferente, diríamos, en los economistas, al igual que la educación y la salud, ¿no? Y en ese sentido, los proyectos de vida no se pueden iniciar sin un acceso a la vivienda adecuado.
Comprendo. Es decir, que el estudio es un estudio de muchos años, como tú bien dices, porque me estás hablando, uh-huh, desde los 70,
sí,
73, 74. Exactamente,
sí, sí,
y hasta ahora. Y
sí,
lo que sí notáis, sí, sí, con claridad es que hay un punto de inflexión, que es la crisis de 2008. 2008. Por eso cuando decimos que los jóvenes de hoy lo tienen difícil, porque encima han vivido dos crisis, ¿no? Sobre todo aquellos jóvenes que se licenciaban en 2008, terminaban su carrera en el 2008, y antes de poder encontrar un futuro laboral estable, les ha pillado también después no solo las consecuencias de la crisis, sino también la pandemia. Y la verdad es que se les ha ido acumulando una cosa con otra. Y también otra cosa que me queda, creo, clara de lo que me has dicho y muy interesante, es que es la que considerábamos como clase media-baja la que verdaderamente ha sufrido más este golpe, ¿no? Se ha empobrecido claramente. ¿Y qué
específicamente?
Dime.
Sí, específicamente. Yo diría, para que los oyentes se hagan una idea, pues para un hogar con un solo adulto, esto supondría ingresar mensualmente entre 1.000 y 1.500 euros al mes, netos, digamos, y para dos adultos y dos niños, pues sería entre 2.000 y 3.200. Eso sería la clase media-baja, ¿no? Y ese grupo es un grupo que debe ser muy importante. De hecho, en Francia es prácticamente uno de cada dos, es decir, 45% de la población francesa estaría en ese grupo. Es verdad que, evidentemente, en términos de renta sería un pelín más, porque la renta media francesa es algo mayor, pero en el caso español serían esos números, y ese grupo es un grupo muy, muy importante que mantiene mucho, como decía antes, la cohesión social de los países, ¿no?
Claro, ahí voy también, ¿no? Porque esto ya no es solo una cuestión de una familia individualmente, o esos individuos, esos jóvenes, esos millennials, que pasan muchas dificultades, que no pueden emprender esos proyectos de vida juntos, sino que la desaparición o el hecho de que se vaya diluyendo esa clase media, esa clase media baja sobre todo, claro, va en contra de la cohesión de la propia sociedad. ¿Por qué?
Por supuesto, porque bueno, porque es justo ese tipo de pegamento social que se necesita para dinámicas en las que la población se siente, digamos, integrada, ¿no? Porque de hecho, pues lo que se observa es que todos los indicadores de desigualdad en países donde esa clase media-baja es pequeña, son muy altos, ¿no? Y eso lo que genera son sociedades mucho más conflictivas, mucho más violentas, sociedades donde la población, digamos, no puede contribuir al sostenimiento de los bienes preferentes, precisamente, ¿no? De la educación, la sanidad y la vivienda, ¿no? Porque son los tres bienes para desarrollar nuestra vida, que son diferentes al resto de los bienes, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos tampoco suficientes recursos ni suficiente convencimiento social de aportar, porque evidentemente no se tendría población con capacidad adquisitiva para poder tributar, ¿no?
Sí, sí, claramente. Olga, decía Daniel, bueno, el problema es cómo hacemos, ¿no?, para cambiar esto, cuáles son las soluciones. No sé si de este estudio habéis sacado conclusiones en ese sentido también. Algo que se podría hacer para recuperar de nuevo esta clase media.
Bueno, lo que está claro es que tenemos que buscar la forma para que próximas crisis, porque las habrá, no les encuentre en esa situación, ¿no? De hecho, sabemos que la última crisis ha funcionado en términos de colchón significativamente mejor en el mercado de trabajo, ¿no? Hemos tenido opciones, digamos, de colchón que anteriormente no se habían utilizado, ¿no? No suficientemente. Eso tiene que ser complementado por unas políticas no contributivas, porque los jóvenes, por definición, aún no tienen suficientes cotizaciones para poder tener prestaciones contributivas importantes. Y en ese sentido debemos desarrollar un poco más nuestra pata no contributiva, que otros países europeos ya tienen bastante más desarrollada, ¿no? Las políticas de infancia, por ejemplo, y las políticas de vivienda en particular.
De acceso a la vivienda, claro.
Por supuesto. Es decir, un mercado de alquiler dinámico para primeras viviendas para menores de 35 años, desde mi punto de vista, sería una gran política a abordar, ¿no? Porque eso permitiría la primera emancipación y permitiría el acceso a una vivienda, aunque sea en alquiler durante un tiempo, no tiene por qué ser en propiedad. Creo que además el sistema VPO en ese sentido no ha funcionado bien, porque finalmente pues no permite una dinámica donde los jóvenes puedan entrar y salir, ¿no? Cuando ya tienen suficientes recursos, como decía alguna de las entrevistadas, pasa esos años que pueden independizarse de sus padres y a la vez pueden estar desarrollando ya su primera familia, digamos, o sus hijos más pequeños, y después si consiguen tener un pequeño capital poder acceder a la vivienda
un poquito más tarde.
¿No? Eso,
Sí, sí.
Lógicamente. Entonces, toda esa dinámica yo creo que sería muy positiva, ¿no? Y ya digo, la vivienda es un bien clave, porque sí. Pensemos en cómo han aumentado sus precios desde los años 80 hasta hoy, ¿no? Y realmente ahora mismo es prohibitivo para los jóvenes. Y uh-huh. Este es un bien que sin él la emancipación es imposible, ¿no? De esa manera yo creo que, yo diría, políticas de vivienda y un desarrollo del sistema de prestaciones e impuestos que a futuras crisis nos sirva de colchón, porque son los más jóvenes los que van a pagar en futuras crisis, ¿no?
Pues Olga Cantó, una de las autoras de este estudio, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Adiós. Y siempre tenemos la sensación, no sé si a ti te pasa, Daniel, que, por ejemplo, en temas de vivienda realmente se ponen parchecitos, ¿no? No es una política en profundidad que ayude verdaderamente a una... pues eso, unas viviendas accesibles para los jóvenes. No, los 400 euros estos de no sé qué al alquiler, que luego hay que solicitarlos, que burocráticamente tienes que montar un lío, que si luego te los dan, que si luego vienen con retraso, no sé, tendría que haber otros sistemas, ¿no?
Y que se acaban como repercutiendo, ¿no? Digamos que al final es lo que sirve para que acaben subiendo, claro, en general los alquileres, ¿no? Luego también es muy curioso que todo el mundo conocemos ese problema de los jóvenes y sin embargo... como no hay exactamente una articulación política, porque ha habido partidos de jóvenes, pero eso no ha sido una de sus reivindicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso lo vemos, solución de las crisis vía deuda. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, pues precisamente los jóvenes, ¿no? O los ajustes al IPC de las pensiones. Y ni siquiera los jóvenes protestan, aunque saben que es una factura que acabará
que se va a quedar ahí alguna
que
vez.
Se va a quedar
y
va a
tener que pagar una. Y dice, ¿cómo? Si no puedo pagar ni el presente, ¿cómo voy a pagar el futuro?
Exacto, y que saben que pues que ellos van a estar en unas condiciones mucho peores, ¿no? Y por no, o sea, que creo que además hay una cuestión que es problemas específicos de España y otros problemas que tienen que ver, digamos, con Europa y Occidente y el empobrecimiento relativo de la clase media occidental, ¿no? Que es... con el ejemplo particularmente tremendo de los jóvenes españoles.
No, es un tema clave y fundamental, como ya decía, es que cohesiona la sociedad, si no, todo salta por los aires. Y todos recordamos cuando hablamos de esto el comienzo de la novela Feria de Ana y Simón, ¿no? Que puso mucho el acento en esta cuestión cuando decía: envidio la vida que tenían mis padres y a mi edad, ¿no?
Sí, pero ella quería ser funcionaria, ¿no? Que es lo que era su madre al final. Eso.
Daniel Gascón, gracias.
Un abrazo.
Es momento para los consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper. Ha subido el gas, la compra, y hasta lo notamos en nuestros seguros. Pues con esto último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, en el Reino Unido, el dueño de un bar ha encontrado una moneda de gran valor de hace más de 3 siglos, mientras pasaba la aspiradora para limpiar las tablas del suelo del local. ¿Qué digo yo? ¿Qué museo no habrá allí debajo? Porque seguro que es de este suelo, efectivamente, con tablones, que hay rendijas entre un tablón y otro tablón. Imagínate lo que puede haber ahí debajo si un día levantan eso, ¿no?
Es un pub muy antiguo, o entre su clientela y arqueólogos.
También puede ser,
no,
mira.
No se entiende.
O
buzos, ¿sabes? Buzos que van al fondo del mar.
Es que a veces en la propia casa se pierden cosas que uno... Bueno, es inexplicable. Dice, ¿dónde se ha metido? Pues por algún sitio se ha metido. En alguna rendija de algo se ha metido.
Yo pierdo la gafa 4 veces.
Y ya lo puedes buscar. Pues pero un buen día le das la vuelta a aquello y lo que aparece.
Lo que pasa es que suele aparecer cuando ya no sirve.
Sí, bueno, pero te hace ilusión. Anda, mierda de lo que encuentres.
A ver, yo digo, el mando siempre se pierde, ¿no? El mando de la tele es siempre verdad, se pierde.
Aparece y desaparece.
Exacto, aparece y desaparece. Pero hay muchas cosas que desaparecen, ¿eh?
Hay que limpiar de vez en cuando en profundidad para encontrar esas
joyitas.
En
el fondo del sofá, por ejemplo, suele haber...
Yo me encontré hasta una salchicha. Ya. Entre las almohadas del sofá de mi casa.
Una salchicha.
No te digo más.
Una salchicha. ¿Y sabes cómo llegó allí?
¿En qué condiciones?
Me lo puedo imaginar. No estaba muy... Esto no hace nada, además. No estaba muy allá. Es decir, son los niños, suelo revisarlo con bastante frecuencia.
Son los niños, son las fiestas con perritos, que...
Vete tú a saber. Pero bueno, fijaos, este hombre, este señor del bar, no es el único que ha encontrado algo extraordinario, que los oyentes son, de verdad...
Buenas tardes, pues yo vivo en una casica cerca, en un pueblecito muy cerca de Teruel. La compré hace unos años, una casa antigua y tal. Y cuando hicimos la obra, aparecieron unas cerámicas allí al lado del fuego de la cocina. Bueno, las guardé en una caja y por ahí se quedaron. Y ahora que he aprovechado para limpiar, han salido las cerámicas. Las he limpiado, se las he mandado a unos amigos que son historiadores y tal. Y me he quedado flipado, porque dice que son cerámica medieval turolense.
Pero bueno.
O sea que estoy...
Fíjate.
Encantadico.
¿Qué te parece?
Bueno, eso es lo que es tener una casa con solera.
Desde luego que sí.
Hasta hallazgos arqueológicos que se encuentran ahí. Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes esta tarde. O bien limpiando un día, en profundidad, algo dijiste, mira tú lo que entró por aquí. Que lo había perdido yo y apareció aquí. O alguna cosa realmente curiosa que te has encontrado en algún rincón de tu casa o de la oficina. Vete tú a saber.
¿Y qué no esperabas?
El coche, bueno, el coche ya es otro. Casi podemos hacer un
monólogo.
El coche es una
un monográfico ya con el coche.
Sí.
Bueno, que nos cuenten los oyentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, estamos pendientes de la salida de Rey Juan Carlos I, que sigue.
Tenía que acabar con el almuerzo se está prolongando. Ojo que el emérito entró a las 10 de la mañana. No tenemos foto de ese encuentro. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no hay foto de ese encuentro? ¿Por qué no ha dormido Juan Carlos I en Zarzuela? ¿Por qué el gobierno ahora le exige tantas explicaciones? Hay varios ministros pidiéndole explicaciones al rey emérito. Y luego vamos a hablar, como no, de las elecciones autonómicas en Andalucía, porque en las últimas horas Juanma Moreno, el candidato del PP, que es el favorito, ha dicho que no descarta convocar otras elecciones si no sale una mayoría clara. Es una locura esto, lo de Moreno. ¿Qué está intentando conseguir con estos anuncios? Enseguida la respuesta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Hola primavera, hola ofertas. El Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, piscina desmontable Best Way de 3,66 metros de diámetro con escalera y filtro incluidos por solo 299 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que si te bajan el precio de tu seguro sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué
tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues sí, no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. Yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A las 10 de la mañana ha entrado el rey emérito en Zarzuela. Son las 5 menos 20 casi ya y todavía no ha salido. El gobierno ha aprovechado esta visita a Zarzuela a ver a Felipe VI, a ver a su hijo, para... yo creo que subir un grado la crítica al rey emérito. Vamos a escuchar a ver qué os parece a la portavoz del gobierno y al ministro de Interior, Marlaska.
El rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad de dar explicaciones, de pedir perdón.
No ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa. Entiendo que ha perdido la oportunidad.
Al ministro de Interior le molesta mucho el asunto de la barbacoa. Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender la actualidad y el lío que hay con el emérito. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del despectivo comentario del ministro de Interior.
Sí, no sé.
Porque lo del mar y la barbacoa, no me negarás que no deja de ser otra intención que ser despectivo, ¿no?
Sí, pero bueno, el mar no es un delito y la barbacoa yo creo que tampoco.
Por eso digo que despectivo, que viene a ser como darle un viaje al rey emérito de forma gratuita y sin necesidad. O sea, puestos a criticarle, tienes motivos para criticarle. Exacto. Dilo con todas, no trates de hacer algo despectivo.
Oye, vamos a ver, ¿ha subido el gobierno a un cierto grado en su crítica?
Sí.
Sí. ¿Por qué?
Bueno, el porqué.
¿No le ha gustado lo de Sanjejo?
A ver, no creo que al gobierno, que a la Moncloa, sinceramente le haya sorprendido lo que ha ocurrido en Sanxenxo. Es más, visto desde fuera, yo creo que las partes implicadas se podrían dar más que por satisfechas por lo que ha ocurrido.
Las partes implicadas, dice Felipe VI.
Todas las partes. O sea, no ha ocurrido nada malo en Sanxenxo. Los únicos que no se pueden dar por contentos creo que es la parte del gobierno que ataca permanentemente a la monarquía y se quiere cargar la monarquía, que es Unidas Podemos, porque en Sanxenxo lo que ha habido es normalidad. El rey emérito ha estado allí con normalidad, no ha dicho nada fuera del otro mundo. Es cierto que no ha dicho cosas que a lo mejor a algunos les explicaría que dijera, evidentemente podría haberlas dicho, sí, pero
no hay motivo para escándalo, ¿crees tú?
No ha habido escándalo de ningún tipo, y al revés, no solamente no ha habido escándalo, sino que ha habido apoyo social al rey Juan Carlos. Entonces, desde el punto de vista del propio rey Juan Carlos, yo creo que debe irse de allí satisfecho. Zarzuela, más allá de gente que pueda hacer interpretaciones o mirarse el ombligo, cosas así, yo creo que para la Casa Real como institución, lo que ha ocurrido en Sanxenxo es razonable, aunque cada uno tenga sus objetivos o su forma de verlo, pero no ha sido malo para la monarquía, para la corona. Ha sido una forma de normalizar la vuelta a España del rey Juan Carlos, sin que eso suponga que a partir de ahora se vaya a normalizar que esté por aquí todos los días, porque no va a ser así. Y dicho eso, habiendo ocurrido todo eso con cierta normalidad y prudencia y sin ningún escándalo, como tú mismo dices, no acabo de entender por qué el gobierno de Pedro Sánchez sube dos escalones los ataques al rey Juan Carlos.
Porque pensaban que lo de Sanxenxo tenía que haber sido de otra manera.
Bueno, a lo mejor pensaban que tenía que haber sido de otra manera, peor, para que el rey Juan Carlos hubiera quedado mal, porque a mí me da más la sensación de reacción de pataleta, de no se ha desacreditado él solo, cosa que el rey Juan Carlos ha hecho muy poquitas veces a lo largo de su vida. Entonces, como últimamente han pasado ciertas cosas, pues a lo mejor ellos pensaban que iba a meter la pata todos los días y que el rey Juan Carlos iba a dar motivos para que no volviera a España, pero creo que no ha sido así. Y ya te digo, no veo el motivo, más allá de un enfado porque no les ha salido bien la jugada y por tanto no le ha salido mal a la corona, para que se ataque al rey Juan Carlos hoy más de lo que se atacaba la semana pasada. Y fíjate, hoy se ha producido más una cuestión curiosa y relevante. Yo no tendría ningún problema, y no lo tengo, y como periodista me parece razonable que el Partido Socialista, que tradicionalmente ha sido republicano, por ejemplo, en la sede de Ferraz estuviera cuestionando al rey Juan Carlos. Pero el gobierno, que es institución y que es la segunda institución del Estado, no parece muy leal que esté atacando a la primera institución del Estado. Pues hoy han sido más duros. La portavoz del gobierno, que habla oficialmente en nombre del gobierno, y el ministro del Interior, como acabamos de escuchar, han sido más duros que el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. El mundo al revés.
Ya. Oye, vamos a ver, tenemos más encuestas de intención de voto general. Parece que a Feijóo está yendo bien, se pone por delante de Sánchez. A Vox también le está yendo bien. Este fin de semana hemos tenido el congreso del... Estaba buscando un adjetivo. El congreso del PP madrileño, el esperado, el empujado, el forzado y el que provocó tantos líos de que ya ha proclamado a Ayuso como líder máxima del partido.
Y que ha pasado...
Exacto.
Como uno más.
No ha sido noticia. Y quizá lo que ha sido noticia es que Feijóo ha mostrado un apoyo clarísimo a Ayuso.
Madrid es una máquina del Partido Popular imparable. Y nosotros vamos a proteger las máquinas del Partido Popular.
Vamos a ver, entre Feijóo y Ayuso hay una cierta diferencia, por lo menos de talante.
Hay ciertas, en plural diría yo.
Y, por hay ejemplo, unas cuantas. A Ayuso le encanta hablar Ayuso de guerras Feijóo. Culturales, Feijóo no. Feijóo es un hombre más
pragmático.
Sí. Este entendimiento es una cuestión estratégica. Feijóo está encantado con Moreno, que parece algo muy diferente a Ayuso. Ayuso es diferente a Moreno. ¿Cómo se explica, digamos, esta diversidad de varones dentro del PP?
Bueno, el PP siempre ha sido en ese sentido un partido plural. Todos los partidos lo son, ¿eh? Porque fíjate, en el Partido Socialista también hemos tenido gente mucho más a la izquierda y mucho más a la derecha, ¿no? Mucho más centrada. Pero de alguna manera en todos los partidos pasa eso. Hasta ahí normal. Sin duda, Feijóo y Ayuso son muy diferentes en formas de pensar de determinados temas, en otros no, en otros coinciden, y no estoy pensando en temas que sean muy de derechas o muy de izquierdas. Sí. Es curioso porque los dos, en determinadas cosas que pueden parecer conservadoras para la sociedad, los dos son bastante más liberales de lo que el propio Partido Popular ha llevado en sus estatutos durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? En temas familiares, me refiero, cercanos a la familia, me refiero especialmente.
Sí, pero por ejemplo, Ayuso está haciendo una política de natalidad de la que no ha hablado, por ejemplo, Feijóo.
Sí, por eso, pero que luego cada uno tiene sus políticas. Ahora, Feijóo es mucho más de gestión, de hecho empezó por la gestión en política y luego ha acabado pues liderando un partido político en la oposición, y Ayuso empezó desde abajo, desde la base de un partido y la militancia de nuevas generaciones, haciendo política, y luego ha llegado a la gestión. Lo curioso y lo extraño de todo esto es que al final que Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, que sí que eran iguales, que eran íntimos amigos, se acaban llevando a matar, y la propia Ayuso acaba provocando el cese de su amigo Pablo Casado. Y que ahora Feijóo, que no tiene nada que ver con Ayuso, que de hecho cuando él estaba con el presidente en Galicia y pasaban cosas en Madrid, o ella decía cosas en Madrid, él siempre decía lo contrario, se desmarcaba, incluso a veces ha llegado a decir o sugerir lo contrario, porque Feijóo es elegante y no dice literalmente lo contrario, se desmarca un poquito. Y ahora, sin embargo, tienen esta estrategia de complicidad. ¿Por qué? Inteligencia política. O sea, creo que las palabras de Feijóo lo definen a la perfección, y todo lo que no dice de Ayuso también lo define a la perfección. Es una máquina de conseguir votos para el Partido Popular. Entonces, ¿cómo te vas a cargar tú, líder del partido, a tu máquina a hacer votos? Eso es un mensaje a Pablo Casado y a cualquiera que sea mínimamente inteligente. Pero luego, cuando no ensalza el resto de cosas que otros líderes del PP ensalzan de Ayuso o que ella misma reivindica de sí mismo, cuando Feijóo eso, sin embargo, no lo subraya, es porque en esa parte es en la que él no se siente cómodo con Ayuso.
Sí, sí, pero hace, digamos, una valoración pragmática y de esta señora gana elecciones.
La gran diferencia aquí está en que Ayuso no se siente amenazada ni atacada por Feijóo, y mientras que sea así, a pesar de ciertas diferencias que tienen en el fondo, el objetivo que tienen es el mismo, que gane el PP, que gobierne el PP, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, y por tanto los dos van a trabajar juntos y al unísono en ese objetivo. Ahora, aunque sea al unísono, van a hacerlo con estrategias diferentes, y esto lo iremos viendo, y Feijóo, en vez de enfadarse o ver una contradicción, lo que va a hacer es aprovecharse, porque sabe que Ayuso llega donde él no llega.
Sin racionalidad política, sin estar...
Y Ayuso sabe que Feijóo llega donde ella no llega también.
Sin racionalidad política, sin cortar circuitos.
Luego, tú mencionabas a Juanma Moreno. Juanma Moreno está mucho más cerca de Feijóo en todos los sentidos que de Ayuso.
Sí. Vamos entonces con Juanma Moreno y las elecciones autonómicas en Andalucía. Al final, la Junta Electoral ha decidido que Macarena Olona se puede presentar por Salobreña, o sea, se puede presentar en las elecciones andaluzas. Busabé ha dicho
que Vox ejercitará en su propio nombre todas las acciones legales que sean pertinentes, y la Vicesecretaría Nacional Jurídica está trabajando en
para
ello.
Esto lo dice Busabé porque hay una posibilidad de un recurso a lo que ha dicho ya la Junta Electoral. Y además
que seguramente se producirá y seguramente tendrá que decidir la Junta Electoral Central.
Ya. Y además de eso, tenemos unas declaraciones de este fin de semana curiosas, por decirlo de alguna manera, de Juanma Moreno, diciendo que él, si el resultado no le da una mayoría suficiente, no le va a temblar el pulso para repetir elecciones. ¿De verdad está pensando Juanma Moreno en repetir elecciones?
No creo que lo esté pensando en serio, aunque bueno, si te lo preguntan evidentemente, pues tienes que decirlo, ¿no? De aquella manera. Ahora, yo tampoco te negaría que eso no vaya a ocurrir, porque en los últimos 5-7 años hemos visto cosas tan raras en la política española que no habíamos visto nunca, que de alguna manera, pues esto podría llegar a pasar. Ahora, el objetivo que tiene Juanma Moreno es conseguir la mayoría más cercana a la absoluta para tratar de gobernar en solitario. Yo creo que eso es complicado, y por hoy veremos si tiene que pactar con Vox, que es lo que dicen todas las encuestas, o hay alguna mínima posibilidad a última hora de que pueda incluso pactar con Ciudadanos, porque Ciudadanos se mantenga, incluso crezca un poquito y el PP siga creciendo, pero sin llegar a la mayoría absoluta, y eso al final tendremos que esperar al 19 de junio. Pero lo que sí que está claro es que Juanma Moreno tiene que lanzar un mensaje al final de votarme bien, de votarme, como sea, votad, pero ir a votar, no os quedéis en casa, porque si os quedáis en casa al final puede pasar es repetir elecciones, por no utilizar otras amenazas que a veces dicen los políticos también, de que viene el otro otro. Ya. Pues en vez de que viene el otro, es que vienen otras elecciones, ¿no? Ya. Y esto a veces a los ciudadanos nos da miedo también, sí, últimamente. Sí, bueno, visto sí, lo visto.
No sé si eso motiva mucho. Gracias, Pablo, por tu análisis. Pilar, mira, Pablo nos ha dicho muchas cosas interesantes, pero quizá la más relevante, a mi modo de ver, es que el globo que tiene el gobierno con el emérito no tiene, a su modo de ver, ningún tipo de justificación.
Pues nos apuntamos, por supuesto, a esa reflexión de Pablo. Y mira, vamos a reflexionar mucho en los próximos minutos en cuestiones económicas de las que nos afectan directamente al bolsillo y en los que estamos siempre muy interesados. De hecho, a partir de las 5 ya sabes que está aquí nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. No sé si sabes que los pequeños los autónomos, los propietarios de pequeños comercios están diciendo que se tienen que grabar las ventas de segunda mano. Esas que tú haces muchas veces con las famosas plataformas que utilizas. ¿Por qué? Porque mueven 1.000 millones de euros de dinero negro al año, es decir, que no pagan impuestos, y piden, como digo, estos autónomos, que se pueda grabar por lo menos el IVA del 21%. Fran es uno de estos usuarios, quizá como tú, de los que habitualmente vende y compra en estas plataformas. Mira lo que nos dice.
Pues soy usuario de Wallapop desde hace 4 o 5 años y la verdad es que vendo muchas cosas, desde un imán para la nevera hasta una cámara reflex, una lavadora. Y en un año más o menos puedo sacarme entre 400 y 500 euros. Así que no está nada mal.
¿Pero habría que pagar impuestos por esto? ¿O no? Es más, ¿se puede controlar esto o no se puede? Bueno, luego lo comentamos con Fernando Trías de Bes. Y seguimos con cuestiones económicas que nos importan, que nos preocupan. No es la primera vez que abordamos aquí en la tarde el problema de los puestos de trabajo que se quedan sin cubrir en España, a pesar de que, fíjate, marzo cerrada con 3.100.000 parados, con una tasa del 13%, que duplica la tasa de paro de la Unión Europea. Bueno, a pesar de este nivel de desempleo a día de hoy, tenemos 109.000 vacantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, y esta cuestión ha estado hoy sobre la mesa en el Ministerio de Trabajo. El número dos, Joaquín Pérez, se ha reunido con patronales y sindicatos para analizar qué está sucediendo, por qué hay puestos de trabajo que se quedan sin cubrir en España y si podríamos llegar a vivir en España este fenómeno de la gran renuncia, ¿no? La gran dimisión que estamos viendo en Estados Unidos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se ha llegado a alguna conclusión en la reunión del gobierno con los agentes sociales sobre esta cuestión?
Bueno, pues ha sido una primera toma de contacto, ¿no? Las partes van a volver a verse en un par de semanas, van a intentar trazar un mapa sobre qué sectores y qué regiones son pues las que más están concentrando esas vacantes. Pero el secretario de Estado de Empleo dejaba claro lo que ya venían señalando los expertos.
En ningún caso en nuestro país existe un fenómeno similar a la gran dimisión como ha venido registrándose en Estados Unidos, por ejemplo. No se puede decir que haya una renuncia masiva de los trabajadores a sus puestos de trabajo, y esto es algo que las cuatro organizaciones han compartido con el Ministerio de Trabajo.
Y es que, Pilar, mira, en Estados Unidos solo el año pasado hasta 4.5 millones de norteamericanos renunciaron de manera voluntaria a su empleo. Buscaban nuevos proyectos o una mayor conciliación con su vida personal, y todo esto fruto pues del impacto emocional que tuvo en ellos la pandemia, ¿no? Esas cifras no tienen nada que ver con las 109.000 vacantes que tenemos en España y con las 4.000 renuncias voluntarias de trabajadores españoles que nos dejó el mes de marzo, ¿no? El último dato del que disponemos.
Entonces no tenemos todavía un problema de gran dimisión, pero podríamos llegar a tenerlo.
Bueno, pues no parece, Pilar. Pues ¿por qué? ¿Por qué coinciden los expertos en que no es factible, ¿no?, que en España se dé este fenómeno de la gran renuncia? Pues básicamente porque partimos de contextos bien diferentes, ¿no? Estados Unidos tiene un mercado laboral muy flexible, prácticamente no tienen desempleo. Allí los trabajadores están acostumbrados a rotar. Ese mercado laboral pues no tiene nada que ver con el nuestro, con el español. Es menos flexible, y aún menos ahora con esta reforma laboral que prioriza el contrato indefinido y que deja el temporal pues para situaciones muy concretas, ¿no? Además de nuestro elevado nivel de paro, claro.
Bueno, pues fíjate, qué situación. Si tenemos un problema con esas vacantes, Marta, porque 109.000 no es una cifra menor en un contexto de desempleo, y además puede ir a más con el tiempo.
Pues sí, mira, Luis Pérez, experto en gestión de recursos humanos de la Universidad Internacional de La Rioja, lo explica de esta manera.
El hecho de que, digamos, que no se produce una gran renuncia no significa que haya un gran problema de talento. Es decir, son muchas las posiciones ya que no se pueden cubrir. Estoy hablando de logística, tecnología, agro, construcción. Es decir, estamos hablando de sectores que son muy importantes en el Producto Interior Bruto español.
Por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías, Pilar, el 40% de las ofertas se están quedando sin cubrir, según cifras de consultoras del sector. Así que la solución pasa por reciclarse, ¿no? Por esa formación continua que tienen que incentivar tanto empresas como trabajadores, porque si no, las vacantes se podrían multiplicar por 10 a medio plazo.
Pues es un fenómeno que vamos a continuar muy de cerca. Gracias, Marta. Buenas tardes. De cerca seguimos siempre los consejos de Securitas Direct, Elena Fornas.
Y hacemos bien, porque qué importante es anticiparse en la vida, Pilar. ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que le permite detectar antes un intento de intrusión. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Viaja con Costa. Un auténtico súper, todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con súper todo incluido, está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far, europack.com.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.